ESPN Radio Fórmula.
Recién que fui para Pachuca, pues ya que hicieron válida la compra, sí lo miraba algo lejos, en cuestión de que otra parte era que estaba a gusto en la institución, en Pachuca estaba a gusto, se estaban dando las cosas, se me estaban dando pues todo, resultados, crecimiento futbolístico, y pues sí lo miraba algo lejos, pero ahora que ya estoy de este lado, me siento contento y digo, con ganas de aportar.
La nueva sorpresa del Guadalajara es Víctor Guzmán.
Pues yo creo que eso es lo que nos gusta, que nos estén viendo, que se enfoquen en nosotros, que quieren estar en nuestros zapatos. Creo que es al final lo que todos queremos, que más gente nos vean y nos apoyen.
Las palabras de Rodolfo Pizarro mañana, el debut de Rayados en el Mundial de Clubes.
Una final es una final. Monterrey tiene un compromiso allá en el Mundial de Clubes, y la verdad que pues le voy, ya sabes, a la América, ojalá y quede campeón.
¿Para ti Messi es el mejor de la historia ya con lo que ha conseguido, Niño?
No, a mí no me gustan las comparaciones. Hay muchos, ¿no? Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Romario. Creo que cada uno ha sido el mejor en su época. Y en su época Messi es el mejor.
Escuchamos a Cuauhtémoc Blanco y a Ronaldinho, que van a jugar un amistoso en Zacatepec. Luka Doncic realiza el primer triple doble en juego del NBA, fuera de Estados Unidos y Canadá.
Sí, la verdad que el público ha estado increíble. La verdad que espero jugar más juegos aquí. Se me ha puesto la piel de gallina cuando cantaba en MVP. Así que me alegro mucho de poder jugar aquí y el público ha sido estupendo.
Escuchamos a Luka Doncic. Lamar Jackson hace historia y asegura campeonato de división para los Ravens. Un saludo en este viernes 13 de diciembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo de Lamar Jackson es increíble, espectacular. Para mí va a acabar siendo el MVP de la liga y yo no veo cómo alguien le pueda pegar a los Ravens. O por lo menos en la conferencia americana no veo a nadie. Quizás en el Super Bowl Seattle, San Francisco podrían. Pero lo de Lamar Jackson es fabuloso. Le dijeron, brother, tienes la oportunidad, tienes el talento, ¿por qué no lo haces por tu gente? Y como quarterback afroamericano, se puso a trabajar, se puso a preparar, y les recomiendo ver a Lamar Jackson, es una locura.
Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, John, Merca, un gusto acompañarlos. Preguntarte nada más, John, ¿tenía las mismas características Michael Vick?
Para correr, Paco.
Ajá, pero para, él para lanzar no.
Para lo fuerte que está, no. Es decir, es muy él lo querían hacer receptor. Muchos equipos dijeron, te vamos a tomar en el draft de receptor. Entonces Harbaugh le dijo, oye, todo el mundo te quería de receptor, yo te quiero de quarterback, hazlo por tu gente, ponte a entrenar, ponte a aprender las jugadas, tú puedes ser ese quarterback de tu gente, y ve lo que está haciendo.
Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Sí, un gran mariscal de campo que además en su primera temporada se ha llevado todos los méritos, como lo dice John, para ser el MVP. Y quizás en esa comparación, Russell Wilson pudiera pelear ese puesto en esta temporada porque el quarterback del equipo de los Seahawks también ha estado espectacular, aunque la novedad siempre llama la atención y la novedad es el quarterback de los Ravens.
Hablaremos de Víctor Guzmán, la más reciente contratación del Guadalajara para el próximo torneo. También del Monterrey, que va a jugar mañana a las 11:30 de la mañana, tiempo del Centro de México, contra el Al Saad en Qatar, dentro del Mundial de Clubes. También hablaremos del partido de Ronaldinho y Cuauhtémoc Blanco el día de mañana en Zacatepec.
Y tengo que hablar un poquito de golf, lo que está haciendo Abraham Anser en Australia, el que lo pongan a jugar contra los mejores del mundo y no lo banqueen porque está gane y gane, mis respetos para Abraham.
Volveremos enseguida. Víctor Guzmán, la nueva contratación del Guadalajara, habló con el canal de televisión de las Chivas.
Recién que fui para Pachuca, pues ya que hicieron válida la compra, sí lo miraba algo lejos, en cuestión de que otra parte era que estaba a gusto en la institución, en Pachuca estaba a gusto, se estaban dando las cosas, se me estaban dando pues todo, resultados, crecimiento futbolístico, y pues sí lo miraba algo lejos, pero ahora que ya estoy de este lado, me siento contento y digo, con ganas de aportar. Lo que se está formando, el equipo que se está formando, me llena mucho de ilusión y bueno, pues ya me ha tocado estar con algunos compañeros a seguir disfrutando. Pues sabemos de lo que representa esta institución, ¿no? Sabemos que no nos podemos permitir ese tipo de cosas. Tenemos que clasificar sí o sí. Y buscar el campeonato, que es lo principal, para eso está formando este equipo, esta institución, y tenemos que seguir sobre esa línea. Sí, claro, esto es algo importante para un jugador, ¿no? Que la afición realmente esté comprometida, que sabemos que es fútbol, habrá momentos buenos, habrá momentos malos, pero que si siempre están ellos con el apoyo, la mayoría de veces van a salir favorables los resultados y que esperen mucho de nosotros.
Guzmán, un jugador que lleva ya tiempo jugando bien al fútbol y dice que la aspiración es el título, ser campeones en el Guadalajara, lo cual yo veo francamente difícil. La aspiración es legítima, es válida, hay que tenerla, pero con ese plantel yo no veo al Guadalajara entre los mejores para el próximo torneo. Aunque se está reforzando a marchas forzadas para la próxima campaña.
Yo insisto que sus derechos de televisión nuevos, su nuevo contrato, está muy bien vendido. Paco, tú estuviste ahí, es decir, el que de repente se van a gastar todo este dinero, aunque lo paguen a plazo, sí, es como endeudarte en grande y te compraste la mansión más grande y la vas a tener que ir pagando. Entonces también creo que el reto de cómo van a sacar adelante el barco de las Chivas me deja con muchas dudas, ¿eh?
Pues sí hay una inversión muy, muy importante.
Sí.
Muy importante. Y que no te garantiza que vaya a funcionar en la cancha. Ahora, si estás más cerca. Yo lo he venido mencionando, yo entiendo la euforia de la gente y demás. Hay que ir paso a paso. A ver, el señor Amaury Vergara está haciendo lo que tenía que hacer y hay que aplaudirle. Contrató a la gente adecuada, tanto Ricardo Peláez, me parece que lo de Luis Fernando Tena también. Hoy, en teoría, estás cerca de traer al plantel ideal. No creo que sea, porque individualmente yo no veo que estén los mejores mexicanos, ¿sí? Para quienes dicen que son las Super Chivas, no. En cuanto a la ilusión, yo lo entiendo, ¿no? Y no hay problema. El tema de Ricardo Peláez con Luis Fernando Tena. O sea, ¿el Flaco estará al tanto y habrá pedido estos futbolistas? ¿O Ricardo trajo a los futbolistas y le dijo, Flaco, mira, te sacaste la lotería, ¿no? Aquí está.
Parece.
No lo sé. Y el Flaco es conciliador, el Flaco es muy prudente, el Flaco le entra a todas, pero no se deja, ¿eh? No se deja. Entonces, yo nada más veo ese tema, que las expectativas no superen la realidad, porque es muy poco tiempo, menos de un mes para que inicie el torneo, ¿sí? Pero tampoco le quedaba de otra Chivas. Yo creo que Chivas está haciendo lo que, lo dijo el propio Amaury, ¿no? Lo que hace mucho tiempo no hacía.
Comparando el plantel multicampeón del Guadalajara con Matías Almeida y este, que se ha reforzado, en el papel, pienso yo que este conjunto puede ser más poderoso que ese equipo multicampeón con Matías Almeida.
¿Te parece?
En el papel.
¿Te parece?
Porque tiene plantilla de futbolistas jóvenes, algunos con mucha experiencia, y si refuerzas con Héctor Moreno en la central, este equipo tiene el poder para competir. No estoy queriendo decir que sea el máximo favorito para ser campeón, pero tú compáralo, tenías a un equipo competitivo, y este no se queda atrás, Paco. Si tú analizas hombre por hombre, este conjunto tiene para pelear para clasificar a Liguilla, y Matías Almeida con un equipo, entre comillas, reducido, pudo hacerlo campeón en diferentes torneos.
Pero vamos,
más de una vez.
Vamos a hablar de ese plantel rápidamente.
Dale, juégalo.
Cota.
A ver,
Aris Hernández, lateral izquierdo.
Estaba volando.
Cota es mejor que Toño Rodríguez, ¿no?
Pero mira, más allá de eso, si quieres ahorita lo terminamos de mencionar eso, sí. John. Cota, Aris Hernández, uh-huh. Alanis, Salcido y Yair Pereira como centrales.
De acuerdo.
El Chapo Sánchez como lateral derecho. Uh-huh. Tenías al Gallito Vázquez en su mejor momento, con Michael Pérez, que para mí es un jugadorazo. Tenías a Brizuela, Pizarro, Pulido, y ¿quién le puedes agregar? ¿El avión Calderón?
Que ya iba en avioneta.
Bueno, fue campeón.
Sí, pero no es su mejor nivel.
Está muy parejo, Paco.
Ok.
Yo creo que sí está muy parejo.
Ok, está
porque,
bien.
Porque
es un buen ejercicio.
Es un buen ejercicio. Porque, a ver, en la defensa ahorita, que mencionas tú, nomás por Salcido.
Pereira.
Está de vuelta y Osvaldo, por la experiencia, ¿no?
En diferente época.
En la media cancha regresó el Gallito, pero era otro Gallito mejor, sí, el de esa época, sí, ¿no?
Bueno, por obvia razón.
Es un veterano. Tienes a Molina, un futbolista consolidado, veterano, pero que también puede competir sin ningún problema. Yo creo que de medio campo al frente ahí está la diferencia, porque tienes Brizuela, tienes a Alexis Vega, tienes en este momento, si se queda, Oribe Peralta, Antuna, que es otro futbolista, Antuna. Tienes
¿quién,
un conjunto
¿quién de los que mencionas? ¿Quién
y JJ Macías.
Y JJ Macías.
No, pero ese lo vamos a poner con Pulido. De los que mencionaste ahorita, ¿quién está por encima de lo que era Pizarro?
En ese momento Pizarro tampoco volaba, Paco.
No, como
jugaba
no.
Muy bien. No
marcaba, marcaba diferencia.
No, sí, pero no como ahora.
Pero George, lo vendieron y Paco estuvo ahí. Lo vendió porque sí. Necesitaban dinero, ¿eh?
Pero
no lo vendieron porque no anduviera bien.
Un gran futbolista.
Sí, está parejo.
Muy talentoso.
Es para decir,
está divertida porque está muy pareja.
Lo que pongo es, si con ese plantel el Guadalajara pudo ser campeón, con este también puede pelear el campeonato.
No, claro.
Esa es la comparativa.
Claro que no. Lo tienes que pelear.
Sí, pero no es el máximo favorito.
¿Sabes
¿no?
A quién ya no mencionamos? Si físicamente se recuperó, ¿tú no crees que con su colmillo el Cepillo no va a dar un último empujón? Okay. Si está bien físicamente.
Lo necesita.
Aparte, el orgullo.
Eso.
El orgullo de Oribe. Eso. Que le dijeron, no, pues ya no puedes. Porque yo sí creo que Oribe, su tema siempre, últimamente fue físico.
En este ejercicio de cotejar, que es muy interesante, les preguntaría si el Guadalajara está entre los en la jerarquía de planteles para el próximo torneo, que será el sexto.
Sí, está ahí
para séptimo plantel.
Es que hay un tema.
En orden de importancia.
Acaban de llegar.
Sí, claro.
Ponlos a funcionar. Acaban de llegar porque, a ver, del
arriba
uno,
está Tigres, está Monterrey, está Cruz Azul,
está León,
América, está ver, León.
No sé
los León, Santos, probablemente. Bueno, los cuatro ricos, ¿no?
Todos ellos, Santos, claro. Mencionaste, inclusive Morelia. Todos ellos ya tienen un buen rato jugando juntos. Uh-huh.
Entonces, jugando bien.
¿Cuántos movimientos vas a hacer?
Sí,
un par de piezas. Quito a este, pongo a este, quito claro. A este, ¿no? ¿Quién va a ser titular? O sea,
si no es
el Chicote Calderón. Hoy es una genera muchas esperanza. Expectativas, ilusión. Sí, ¿vas a quitar a Ponce? ¿Lo vas a quitar? ¿Vas a quitar a Ponce?
De entrada lo dudo.
Por eso. O
de
sea,
entrada yo lo dudo.
Tienes al Tiva Sepúlveda, tiene 20 años. Le llenó el ojo a varios, bueno, a Tomás Boy y al Flaco Tena. Trajiste a Peña del Necaxa. 9 partidos. ¿A quién vas a poner?
A tu hombre de confianza.
Bueno. Y, no y le podemos seguir, o sea,
¿sabes qué? Sí. Creo que quita el desempate, Paco.
¿Quién?
El hecho de que por primera vez pinta que están trabajando como una verdadera institución.
Bueno, puede ser.
Que está Mauri,
totalmente
trajo a Ricardo, trajo al Flaco, porque eso...
Vázquez.
Sí. Pero sí, creo que hoy este equipo lo veo mejor por el simple hecho que siento que por fin entendieron que había que hacerlo más profesional.
Sin duda.
Que dejen a Ricardo hacer su chamba.
Duda,
a Mauri,
duda.
Tú eres dueño, funge de dueño, no eres, ya no está Higuera. Yo creo que ahí puede ser la diferencia.
En Chivas.
Extraordinario.
David Faitelson publicaba hoy un tuit.
Puede ser, Beto.
Con respecto a que Moreno estaría dispuesto por $4 millones anuales venir al Guadalajara.
Bueno.
Se me hace mucho.
31 años de edad. Un futbolista que en Europa estuvo 13 temporadas.
Sí.
Demostró su talento y fue muy regular. Yo creo que al Guadalajara le caería perfecto esa incorporación.
¿Sabes qué le puede estar pasando?
Lo bestial.
Lo que le pasó a Jared. Cuando Jared se fue a Arabia 6 meses, pasaron los 6 meses y la patrona en casa dijo, ya estuvo.
Como nos pasa a todos.
¿No? Yo siento, ya. Ya.
No nada más sí. A Moreno y a Jared.
No, pero esa es la verdad. Pagan tanto.
Parejo.
No, pero ya me voy a México. Tú aquí te quedas.
Es muy curioso y vale la pena comentarlo. Antes de que yo fuera a Chivas, yo lo mencionaba. Si vas a gastarte... Hubieron varios jugadores que costaron arriba de 8 o 10 millones de dólares en Chivas. Y yo decía, mejor ve al extranjero. Cuando yo llegué director deportivo, me reclamaban que por qué no lo hacía. Es que el director deportivo no es el que pone el dinero. ¿No? El presupuesto que yo tuve para el draft en Cancún era de $4 millones. Ese era el presupuesto. Hoy, si tienes el dinero para traer a Héctor Moreno, trae a Héctor Moreno. Pero no hay duda.
Claro.
No hay duda al respecto.
O sea, todo el presupuesto que tú tenías lo vale ahora Moreno. 2 años después.
Sueldo, claro, de sueldo.
Y aparte sueldo. Te avisaron sueldo, que Pizarro claro. Se tenía que ir.
No, aparte yo viajé solo al régimen de transferencias, que ya no vale la pena mencionarlo, pero John dice algo que yo destacaría y lo dejo como el argumento más fuerte. Hoy Chivas está trabajando como se tiene que trabajar en un equipo de fútbol, con el dueño, el director deportivo o presidente, el entrenador y un buen plantel. Y además todos son gente que conocen de fútbol y gente honesta.
Y yo creo que hay algo bien importante. Así como en algún momento dado el ingeniero Aguilar Álvarez le encargó a su hijo, al señor Azcárraga, y su hijo hoy trabaja en Televisa.
Sí, decir, lleva muchos años.
Hubo como un cariño, claro. Yo te lo voy a cuidar. A mí me da la impresión que Jorge Vergara en algún momento a Freddy Helfond, a los señores Achar, a gente muy cercana, importante, que no tiene necesidades económicas, le dijeron, échenle la mano a mi hijo, vamos a sacar esto adelante. Y yo creo que sí, yo veo pasos que no había visto en Chivas. Como dice, oye, va bien, están gastando, están dejando a Ricardo. Pareciera que ya se enderezó el barco ese sentido.
Sí, y a Mauri, conforme vaya adquiriendo más tablas, más experiencia.
La experiencia, Paco, no se da de otra.
Se va a hacer más fuerte en sus decisiones. Yo creo que las cosas están bien, están bien cimentadas y hay que dejarlas seguir, ¿no?
Claro que hay que ver el desempeño deportivo.
Eso no quiere decir que el dinero que se gastó Chivas, Tigres o América o Cruz Azul, se gastan la mitad, te traes a lo mejor de Chile, Paraguay y Colombia y tienes el doble de mejor equipo.
De acuerdo, de acuerdo.
Lo que pasa es que no les queda de otra, ¿no?
Vamos a ir a una pausa comercial. Volveremos enseguida en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula.
Me quedaron a deber ayer en la México. ¿No?
En la línea telefónica está Omar Bravo. Omar, qué gusto saludarte, Jorge Mercader, Paco Gabriel, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos también. Aquí estamos en Guadalajara, a la orden.
Qué gusto saludarte, Omar. Como referente del Guadalajara, ¿te parece pretencioso o exagerado llamar Super Chivas a este plantel para el próximo torneo?
Híjole, mira, en realidad creo que podría decirte que sí, hay que ser cautos, ¿no? Ser cautelosos, valga la redundancia, en el sentido de que si bien están llegando jugadores que tienen calidad, que están en un desarrollo, en un crecimiento, el equipo tiene ya como 5 torneos sin calificar, ¿no? Creo que hay que ser muy prudentes, hay que darles tiempo. Yo más bien te diría que confío mucho en la gestión que puede hacer Luis Fernando Tena con este grupo de jugadores está incorporándose al Guadalajara.
Omar, John, buenas tardes. Yo lo que te quería preguntar es, pues, tú viviste de estar en Guadalajara, irte a vivir a Kansas City. ¿Cómo ves la llegada de Pulido a un equipo que conoces, una ciudad que conoces?
Mira, John, es una extraordinaria afición la que tienen en Kansas City, ¿no? Yo estuve por ahí en el 2011 al 2012 antes de llegar a Cruz Azul. Se comportan a la altura de cualquier afición de los Estados Unidos, sobre todo del Seattle Sounders, ¿no? Uh-huh. Tienen en primer permiso un técnico que es muy exigente, que es intenso, que le gusta que su equipo sea protagonista de la liga, que esté en los primeros lugares y que ya de un título también, el de la MLS, ¿no? Más allá de que también juega la Copa, quieren el título y tiene un gran cuerpo técnico. Yo más de alguna vez comenté incluso que me parecía a veces hasta la opción indicada para manejar el equipo nacional, ¿no?, de los Estados Unidos en la persona de Peter Vermes.
¿Crees que salgan chispas del carácter de Peter Vermes y Alan Pulido?
No, para nada. Es exigente, le gusta que sus equipos trabajen muy duro, conoce a la perfección la liga. Creo que puede encontrar en Alan un jugador que le dio un plus a todo Kansas City y a la MLS, ¿no? Pero sobre todo a su equipo que desde la primera jornada busca estar en los primeros lugares, ¿no?
Y en tema personal, ¿cómo se vive en Kansas City? ¿Cómo fue el ajuste para ti y tu familia?
Siempre lo comenté, yo fue lo mejor que viví como futbolista, ¿no? Que suena de una manera irónica. Al momento de irme a Kansas City, yo pasaba en ese momento con un montón de situaciones personales. Habíamos perdido la final de la Copa Libertadores en Porto Alegre y yo sentía que necesitaba un cambio. Se me dio así, la pasé extraordinario con mi familia, con mi hija y con toda la gente que estuvo yendo a visitarme por allá. Y el equipo en ese entonces había hecho un estadio nuevo, el Lipstone Park, Sporting Park ahora. Me habían tomado como jugador designado, un montón de factores que hicieron que me sintiera bien y te repito, ¿no? La extraordinaria afición que tienen, ¿no?
Omar, ¿cómo estás? Te saluda con gusto Jorge Mercader. Ya platicaba respecto a ese proceso de transición que está viviendo el Guadalajara y que hay que ser cautos, pero ¿qué opinas con respecto a las decisiones que se están tomando en este momento desde parte directiva y la elección de jugadores?
Ha sido extraordinario hasta ahora. Yo tuve la oportunidad de platicar con Amauri hace algunos meses. Ya desde mi opinión notaba, percibía que a Mauri se le veía con hambre, ¿no? Con preparación, visionario como su papá y con ganas de darle vuelta en ese momento que tuvimos la plática, al momento que pasaba Guadalajara en ese entonces, ¿no? No estaba ni siquiera en una posición de buscar la clasificación de liguilla, era un mal momento. Y ahora como me incluyo, ¿no? Como todos los aficionados de Chivas, con esa ilusión de que el equipo vuelva a tomar los primeros lugares, pelee por campeonatos y hay que ir de a poco y dando por descontado que los jugadores que están incorporando saben de la exigencia y de la responsabilidad que tiene un equipo como Guadalajara en México y internacionalmente, ¿no?
Omar, gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Como gente de Chivas, como delantero que eres, ¿se te antojaba observar a Macías, el actual Macías, ya con la experiencia que tiene y con lo que mostró en León, con Pulido? ¿O lo veías lejano y crees que no se iban a entender, no se podrían complementar y que en todo caso si llegaba uno, sin ningún problema se podía ir el otro? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Paco, ¿qué tal? Te saludo igual. Buenas tardes. Mira, la verdad creo que el presente de José Juan Macías es muy bueno, ¿no? Ilusiona, ¿no? A toda la gente de Chivas. Lo hizo muy bien en el León también. Pulido cerró bien, digamos, en este torneo pasado, más allá de que el momento de Guadalajara no era el mejor. Como aficionado, pues claro que se me antojaba, ¿no? Yo insisto mucho, Paco, en el Fernando Tena, ¿no? Creo que él tiene la capacidad para poder hacer sociedades en cualquier línea de la cancha, ¿no? Con jugadores de ese calibre, ¿no? Como Pulido, como Macías y como la gente que se está incorporando, ¿no? Yo creo que de haberse dado, sin duda y sin temor a equivocarme, le hubiera dado resultados a Guadalajara, confiando en la gestión que tiene dentro del vestidor, en cancha, con su cuerpo técnico, y Fernando Tena, ¿no? Yo creo que hubiese sido bastante halagador, ¿no? Para los millones de aficionados de las Chivas.
De acuerdo. Y una pregunta, Omar. Creo que eres de los pocos, si no es que el único, que en este momento escucho que menciona a Luis Fernando Tena. Nadie menciona a Luis Fernando. O sea, se habla de la inversión del señor Amauri Vergara, se habla de la llegada y la gestión de Ricardo Peláez, los jugadores, pero nadie menciona al flaco Tena. Y tú lo tienes muy claro y muy presente, coincido plenamente contigo. ¿A qué crees que se deba?
Pues mira, yo entiendo el esfuerzo enorme que está haciendo la directiva, ¿no? En este caso a Mauri, o la llegada de Ricardo Peláez también, pero pues el capitán del barco es el entrenador, ¿no? Claro. Y sin duda en él recae toda la responsabilidad. Tuve la oportunidad de trabajar poco tiempo con él en la era de Chepo de la Torre. En el fútbol se entera uno de muchas cosas, ¿no? Y entre colegas, no conozco a nadie, Paco, que me haya dicho que Luis Fernando Tena es un mal entrenador o que gestiona mal algún vestidor, todo lo contrario, ¿no? Súper buenas opiniones en el manejo de todos los públicos, incluso aficionados, medios, jugadores, y creo que en esa parte uno desde este lugar confía en que hará un buen trabajo y creo que de alguna manera también quedó demostrado en el cierre del Guadalajara, ¿no? Que si bien no se califica, dio muy buenas expectativas y más ahora con la llegada de los refuerzos, creo que merece la oportunidad de dirigir un equipo como Chivas, desde mi opinión y desde muchos colegas míos que tengo en el fútbol.
Omar, ¿cómo te sentiste físicamente en el torneo anterior de la segunda división con Leones Negros? ¿Y qué tanto más tiempo quieres seguir jugando al fútbol?
Pues mira, en realidad después de la mitad del torneo que me empecé a incorporar en los partidos de liga, fui tomando mi ritmo, tono, y al final creo que de alguna manera cerré bien físicamente, no creo que haya desentonado, por ahí marqué algunos goles, y eso me da confianza de la mano del equipo de que podemos buscar el ascenso a este torneo, ¿no? Hay algunas incorporaciones que se vienen dando y ese es mi parámetro para el siguiente torneo, ¿no? Tengo hasta el verano que entra nada más y pues al sentirme bien y anotar por ahí unos 3 goles no, me responsabiliza por el título de goleo y por el campeonato, no puedo pensar en menos en mi posición.
Omar, una vez que llegue el próximo verano, ya sabes a qué te quieres dedicar, ¿cuáles son tus planes?
Sé que voy a estar en el fútbol, no puedo decir en qué lugar voy a entrar. Ya terminé mi curso de entrenador, solamente me falta hacer mi examen final nada más, pero bueno, no sabría realmente hasta que se vayan dando algunas situaciones, ¿no? Por lo pronto yo te voy a preguntar en febrero lo del Super Bowl para que me ayudes en la apuesta que tengo con Aldo de Nigris.
Ya, Ravens, puros Ravens. Okay, hombre, perfecto. Dile Aldo que los Patriotas ya, lo que el viento se llevó, mi Omar, no bueno.
Mi compadre es el seguidor.
Yo sé. Tú juégale todo a los Ravens, vas a ver.
De acuerdo, ya está. Muy bien.
Oye, Omar, ¿vas a jugar el partido amistoso contra el América que viene antes de la final del fútbol mexicano?
Hasta ahorita sí. Por ahí andaré en México el viernes 20. En Cuapa tengo entendido que será el juego. Uh-huh. Y pues a prepararnos, a hacer un buen sparring para América y que nos sirva también para nosotros de cara al torneo.
¿No sentirás comezón o escozor al pisar Cuapa?
Sinceramente sí.
Bueno, ya está cortando la llamada, Omar, gracias por contestarnos.
Sinceramente sí, pero bueno, sí. Estoy en esto y hay que entrarle, ¿no?
Desinféctate, Omar.
te lo estoy diciendo un atlantista.
Un gran abrazo, Omar, gracias por tomar esta llamada.
Abrazo para todos ustedes también.
Te vaya muy bien, buenas tardes. Un histórico, más de 100 goles con el Guadalajara.
Y muy buen Omar, chavo, bravo. Muy buen chavo, lo llegué a tratar muy bien y...
Yo creo que va a ser en su momento, si se decide a ser director técnico, va a ser un gran entrenador. Ve muy bien el fútbol. Uh-huh. Muy bien.
¿Te acuerdas cuando en el Atlas?
Tiene su carácter. Claro. Tiene su...
Sí, claro.
Con Tomás Boy, que fue habilitado por izquierda.
Por izquierda.
Lo hizo bien.
Muy bien.
Omar, que siempre ha sido un goleador, pero uno de los grandes jugadores y una voz autorizada que dice, no le llamemos Super Chivas a este plantel.
Lo que más me gusta es que siempre ha sido profesional.
Siempre.
En el terreno de juego se ha entregado siempre, más de 130 sí. goles con el Rebaño Sagrado. Imagínate. Un futbolista que estuvo en un par de etapas con el Guadalajara y en todas respondió.
Sí, sí. Sigue jugando a los 38
sigue
años.
Jugando.
Leones Negros, el Atlas, el Guadalajara, desde luego.
Y tuvo el valor.
La Coruña, Deportivo La Coruña. Tigres.
Tuvo el valor de aventarse el tiro del Pacto de Caballeros. Acuérdense, cuando se va de Chivas, que se va a jugar al Deportivo, todo el tango que se armó y luego regresó a Tigres con permiso de Chivas. Es decir, Omar fue de los pocos jugadores que asomó la cabeza y dijo, pues aquí estoy y a ver a cuánto nos va a tocar, ¿no?
De acuerdo.
Volveremos enseguida para hablar del Monterrey, que aparece mañana en el Mundial de Clubes. Jürgen Klopp ha pasado 4 años en el Liverpool. Tras llegar en 2015, ha renovado su contrato con los Reds hasta 2024, según anunció su propio club. Este año el Liverpool domina con claridad en la Premier, con 6 puntos sobre el Leicester y 14 sobre el Manchester City. El excomisionado del NBA, David Stern, ingresó a un hospital de la ciudad de Nueva York ayer por la tarde después de sufrir una hemorragia cerebral, anunció la Liga. El comisionado emérito sufrió una hemorragia repentina por la cual se sometió a una cirugía de emergencia. Los Red Sox sumaron este jueves a su equipo a los venezolanos José Peraza y Martín Pérez. Según un reporte de The Athletic, Peraza, quien se desempeña en varias posiciones en el infield, llegó a un acuerdo por 1 año con los Medias Rojas tras jugar sus últimas 4 campañas con los Rojos de Cincinnati. El delantero brasileño Neymar, actualmente en el Paris Saint-Germain, ha vuelto a demandar al Barcelona, al que le reclama 3.5 millones de euros por el último mes que estuvo en el equipo azulgrana. El padre del jugador, Neymar Silva Santos, confirmó al programa El Larguero de la cadena SER que se trata de una demanda por el finiquito de cuando se marchó. Guillermo Álvarez, presidente del Cruz Azul, es investigado por enriquecimiento ilícito. De acuerdo con una investigación de las autoridades mexicanas, en colaboración con las de Estados Unidos, Billy aumentó su fortuna entre 2011 y 2018 a más de 5,000 millones de pesos. Según Carlos Loret de Mola, en su columna de este viernes en El Universal, el mandamás del conjunto celeste y la cementera exhiben a Álvarez Cuevas como propietario de más de 10 residencias de lujo y numerosos desarrollos inmobiliarios en Florida, Nevada, Colorado y Oklahoma. Los Gigantes de Nueva York despidieron el viernes al esquinero Janoris Jenkins, dos días después de que hizo un comentario inapropiado a un fanático en Twitter, John.
Sigan el President's Cup, se está jugando en Australia, es Estados Unidos contra el equipo internacional, que no son jugadores que estén en Europa. Ahí está jugando Abraham Anser, ha ganado sus dos puntos, va en el hoyo 4, jugando hoy con Song Ging ante Patrick Cantlay y van empatados. La verdad, Abraham Anser, creo que es cuestión de semanas para que un mexicano vuelva a ganar en la PGA Tour por primera vez en 40 años. El President's Cup se transmite a través de ESPN todo el fin de semana.
Jürgen Klopp ha pasado 4 años en el Liverpool. Tras llegar en 2015, ha renovado su contrato con los Reds hasta 2024, según anunció su propio club. Este año el Liverpool domina con claridad en la Premier, con 6 puntos sobre el Leicester y 14 sobre el Manchester City. El excomisionado del NBA, David Stern, ingresó a un hospital de la ciudad de Nueva York ayer por la tarde después de sufrir una hemorragia cerebral, anunció la liga. El comisionado emérito sufrió una hemorragia repentina por la cual se sometió a una cirugía de emergencia. Los Red Sox sumaron este jueves a su equipo a los venezolanos José Peraza y Martín Pérez. Según un reporte de The Athletic, Peraza, quien se desempeña en varias posiciones en el infield, llegó a un acuerdo por 1 año con los Medias Rojas tras jugar sus últimas 4 campañas con los Rojos de Cincinnati. El delantero brasileño Neymar, actualmente en el Paris Saint-Germain, ha vuelto a demandar al Barcelona, al que le reclama 3.5 millones de euros por el último mes que estuvo en el equipo azulgrana. El padre del jugador, Neymar Silva Santos, confirmó al programa El Larguero de la cadena SER que se trata de una demanda por el finiquito de cuando se marchó. Guillermo Álvarez, presidente del Cruz Azul, es investigado por enriquecimiento ilícito. De acuerdo con una investigación de las autoridades mexicanas, en colaboración con las de Estados Unidos, Billy aumentó su fortuna entre 2011 y 2018 a más de 5,000 millones de pesos. Según Carlos Loret de Mola, en su columna de este viernes en El Universal, el mandamás del conjunto celeste y la cementera exhiben a Álvarez Cuevas como propietario de más de 10 residencias de lujo y numerosos desarrollos inmobiliarios en Florida, Nevada, Colorado y Oklahoma. Los Gigantes de Nueva York despidieron el viernes al esquinero Janoris Jenkins, dos días después de que hizo un comentario inapropiado a un fanático en Twitter, John.
Sigan el President's Cup, se está jugando en Australia, es Estados Unidos contra el equipo internacional, que no son jugadores que estén en Europa. Ahí está jugando Abraham Anser, ha ganado sus 2 puntos, va en el hoyo 4, jugando hoy con Song Ging ante Patrick Cantlay, y van empatados. La verdad, Abraham Anser, creo que es cuestión de semanas para que un mexicano vuelva a ganar en la PGA Tour por primera vez en 40 años. El President's Cup se transmite a través de ESPN todo el fin de semana.
ESPN Radio Fórmula.
Saludamos al público de televisión que nos acompaña a partir de este momento en esta tarde de viernes, viernes 13 de diciembre de 2019. Mercader, Gabriel, Sutcliffe y Murrieta en esta tarde aquí en el programa. Vamos a escuchar a Antonio Mohamed, el técnico del Monterrey que juega mañana en el Mundial de Clubes.
Creo que Monterrey en el transcurso de estos años ha formado un plantel muy competitivo. Monterrey tiene jugadores de selección de muchos países. de América, y aparte tenemos una estructura a nivel club que nos respalda. Entonces, la verdad que nosotros venimos por lo máximo, no nos conformamos solamente con competir, venimos a competir y a ganar. Es el objetivo de esta institución. Es un placer para nosotros enfrentarnos a Xavi, jugador de una trayectoria enorme, un jugador ejemplo dentro y fuera de la cancha. Ojalá que como entrenador pueda emular lo que hizo como futbolista, ¿no? Para acercándose al 50% ya sería bastante. Así que, nada, es el primer equipo que veo jugar de él.
Yo creo que va a ser un partido difícil, pero sabemos que tenemos que estar concentrados, sabemos que no podemos dar espacio, ninguna pelota por perdida, y esto es una final y es el que menos se equivoque. Entonces yo creo que el equipo tiene que estar concentrado y hacer el trabajo que nos piden, y en cualquier momento la que nos quede, anotarla, porque sabemos que tenemos equipo para pelear, para demostrar que por eso estamos acá, y yo creo que va a ser un lindo partido.
Las palabras de Antonio Mohamed y de Dorlan Pavón del equipo de Monterrey. Mañana 11:30 contra el Al Saad en el Campeonato Mundial de Clubes de Qatar. Y vamos a escuchar ahora a Xavi Hernández, para el que tuvo merecidas palabras de elogio el turco Antonio Mohamed.
Evidentemente la presión es para Monterrey, que es un club quizá con más nombre y más jugadores con más, un poco más de nivel que nosotros, pero eso no significa nada. En el fútbol hoy en día todo está muy igualado, todo está muy equilibrado, nos estudiamos mucho todos los equipos y hemos estudiado muy bien a Monterrey, y les vamos a intentar agredirles futbolísticamente hablando. Entonces, bueno, sin ser favoritos, pero también yo creo que podemos tener nuestras opciones de vencer.
La presión, dice Xavi, la tiene el Monterrey para mañana al mediodía allá en Qatar.
Cualquier entrenador que se jacte de ser profesional tiene que conocer al rival, pero ayer me llamaba mucho la atención cómo platicaba de Rayados del Monterrey como si dirigiera en la Liga MX. Nico Sánchez, Dorlan Pavón, los movimientos que hace Rogelio Funes Mori, o sea, realmente alguien que está muy preparado, sin ningún script o guión, tratando de repasar los nombres, porque yo dudo que el turco Mohamed, claro que lo estudió, a lo que voy es no es que diga tal nombre, participando además, en tal posición, además, ¿no? Pero es un gusto que estén preparados.
Sí, hoy en día hay un área de tecnología, de inteligencia deportiva, que te hacen el análisis de todo, y hasta les preparan, no estoy diciendo que el acordeón, pero se ve que antes de hablar se preparó.
A ver, hizo muy bien.
Claro. Y sí, para Xavi será más fácil mencionar los nombres de los jugadores de Monterrey que para el propio Mohamed.
Y los castizos.
El equipo catarí.
Si se equivocan, no nos damos cuenta, Paco.
Evidentemente. No, aquí un tema importante es que no hay exceso de confianza, ¿no?, por parte de los jugadores de Monterrey. Que ha sucedido en varias ocasiones. A mí me tocó estar en dos mundiales de clubes. Y te confías en el rival, estás pensando ya en el que viene, ¿no? Y que no te distraigas en pensar en el Monterrey, ahora viene el Monterrey, y perdón, en el Liverpool, y que Monterrey esté pensando en el equipo de Jürgen Klopp. No, primero es el Al-Saad de Qatar, que si bien es cierto, lo vimos jugar y no le exigieron mucho y aún así le empataron y demás. Es el rival a vencer y tiene que salir con mucha seriedad.
Una acción ridícula del portero.
Sí, por supuesto. Primaria. Sí. Primaria.
Un portero que toma la pelota con las manos cuando le devuelve el balón un defensa.
Normalmente el equipo mexicano que va al Mundial viene un poco desfasado en buen fútbol, ¿no? Sí. Como que se lo mereció antes y no es necesariamente el que mejor está.
Y no viene de una liguilla, por ejemplo.
Uh-huh. Ahorita sí creo que Rayados llega en el mejor punto y no hay excusas.
Y con ritmo de competencia.
Exacto. Ahí creo que sí mides, Paco, si están de acuerdo, tu nivel real. Sí, claro. Sí llega un equipo que fue contundente, explosivo en nuestro fútbol. Vamos a ver dónde está parado en otro mundo, ¿no?
Sí,
pero no hay excusa de que no, si hubiera sido el que estaba hace 6 meses o un año.
Rey ha sido tercer lugar del Mundial de Clubes. Cuarta participación. Sí. Es momento de que se dé ese paso a la gran final que ningún club mexicano ha podido conseguir en la historia de este torneo. Claro, todos pensamos en que el siguiente rival es el Liverpool. Tranquilos, porque así se ha ido Pachuca, así se ha ido América, así se ha ido Monterrey, entonces...
Sí, como mandaron a Ciro a Japón, calma, llegó y se regresó al día siguiente.
El Atlante.
Enfrentó al Barcelona.
Lo tuvo con el pie encima 30 minutos con el gol de Rojas,
sí,
de Memo Rojas, hasta que apareció Messi.
Siempre lo platicas así, compadre, contra las cuerdas.
Tuve el gusto de saludarlo en la boda del hijo de Chelis. Me tomé una foto con él porque...
¿Con Messi?
El Atlante iba ganando 1-0 al Barcelona, 30 minutos inolvidables.
Pobre ya. Beto, antes siempre había por lo menos 10 segundos del Atlante, sí, y ahora es quincenal o mensual, ¿eh? Beto, yo quería aprovechar nomás rápido, no somos tanto de saludos, pero un buen amigo, gran periodista, Amador Narcea, estuvo muy delicado de salud, sé que se está recuperando, a mí se me hace un gran reportero y sobre todo un muy buen amigo, lo conoces.
Claro.
Le quería mandar un abrazo.
Un saludo a Amador Narcea, un saludo a nuestra querida amiga Nato Roja,
claro,
también,
sí,
a la que fuimos a ver ayer, lo, sensacional.
Lo hubieras visto bailando, ¿eh?
No, bueno, amigas, ¿eh?
Fuimos del Toro,
el 7 de
Ana Torroja. Vamos a...
Del Toro me podían regresar mi dinero, ¿no? Pero bueno. Sí.
Una mala tarde. Vamos a escuchar a Duilio Davino, que también está con la esperanza de que el Monterrey avance para jugar contra el Liverpool en el Mundial de Clubes.
Dimos de alta a William Mejía. Es un contención de la sub-20. Dio de alta a él y no a un delantero por el problema que también tiene Celso, ¿no? Entonces el cuerpo técnico decidió que era más necesario tener a Willy, no a Cantú o Alvarado, que eran los otros dos chicos que están con nosotros.
¿Pero no crees que Rayados tiene la obligación de no desperdiciar esta oportunidad maravillosa?
No, y pienso igual que tú, David, por supuesto. Esto es un torneo internacional que no sabes cuándo lo vas a volver a jugar, así que estamos enfocados 100% en este torneo. Este torneo puede ser el penúltimo en esta versión, digamos. Se supone que en el 2021 ya va a ser verano y con más equipos, con más plazas. Así que el objetivo está puesto en mañana, en poder avanzar mañana, en dar un buen partido, y tenemos la ilusión de enfrentar al mejor equipo del mundo.
Si te dieran a elegir, ¿qué preferirías? ¿El Mundial de Clubes o la Liga?
Ya pusiste al pobre Davino contra la...
Mira, pared. Sí. Primero te digo, a ver, que tampoco es cómodo para el América estar esperándonos. Yo creo que no es cómodo para,
claro,
para ellos ni cómodo para nosotros, porque también nosotros vamos a tener un viaje, partidos. Claro. Pero al final sabíamos que así iba a ser, esas serían las reglas. Y bueno, yo quiero ganar todo, yo quisiera ganar todo, pero como decía David, si tú vas a escoger, bueno, ganar un torneo internacional de esa magnitud, pues probablemente me inclinaría por eso.
Correcto.
Pero el partido importante, insisto, es el de mañana. No pensemos tan allá.
Las palabras de Emilio Davino. Y vamos ahora a este resumen narrado del partido de básquetbol que se jugó ayer en la capitalina Arena Ciudad de México.
Y ya llega para todos ustedes el salto al centro. Domina primero el equipo de Detroit. Griffin. ¡Hacia la canasta! El Ponti. Finney Smith estaba volando por la izquierda. ¡Intención! ¡El con permiso! ¡Doncic! ¡Para Powell!
¡Ay, Dios mío!
Si excelente fue el pase, mejor fue la volcada. ¡Se escapa Doncic! Los Mavericks 10-26 desde tercera dimensión. Doncic abusó. Doncic allí 5-20. Pistons desde Saturno. Y nuevamente los Mavericks.
Izquierda para un derecho es mucho mejor y más fácil. Hace que se afirme mejor con las piernas para levantarse después.
Mira, el Ali y el Ope. Y el Ponte. La combinación de nuevo. Doncic por Porzingis.
Y que se ganaba pegando.
Correcto.
Pegando. No quita mérito.
A... ¡Uy! ¡Un facial! De parte de Porzingis. Doncic.
Y llegó a otro triple doble, otra triple decena de 40 puntos o más.
122-111, la victoria es de los Mavericks sobre los Pistons.
Vimos historia hoy, la primera triple decena en un partido de temporada regular en la Ciudad de México.
El esloveno Doncic era el gran atractivo para estos partidos de básquetbol que se están jugando en la capital de la República Mexicana, y lo vamos a escuchar después de que correspondió a las expectativas el día de ayer.
Primer triple doble en tierra mexicana. Todo este público te vino a ver a vos y vos te despachás con una actuación semejante. ¿Sensación?
Sí, la verdad que el público está increíble. La verdad que espero jugar más juegos aquí. Se me ha puesto la piel de gallina cuando cantaba en MVP. Así que me alegro mucho de poder jugar aquí y el público ha sido estupendo.
Veíamos que en redes sociales Gustavo Ayón te daba la bienvenida aquí a México y después cuando te dirigías al público con el Viva México Way no pude dejar de pensar que quizás él te había dado letra. ¿Se te ocurrió a vos o alguien te dijo algo?
No, sí, siempre cuando estaba con Gus siempre le decía Way, Way también, hay muchas cosas.
Y por último, un mensaje para toda la afición mexicana y para toda la afición latinoamericana.
Bueno, como he dicho, ha sido estupendo. Me ha gustado muchísimo jugar aquí y espero jugar muchos juegos más aquí.
El comisionado Adam Silver anunció el lanzamiento de un equipo en México para la NBA G League. Los Capitanes de la Ciudad de México en la Liga Nacional de Baloncesto participan actualmente y van a jugar
en el histórico,
en el histórico
Juan de la Barrera,
recinto del Juan de la Barrera de los Juegos Olímpicos del 68.
Sí, claro.
El Juan de la Barrera que queda ahí en el sur de la
alberca olímpica.
La alberca olímpica, sí. Junto a la alberca olímpica.
Hace muchos años hizo un intento
en División del Norte.
1994 la CBA trajo un equipo que eran los Aztecas. Jugaban en el Palacio de los Deportes. Lo que pasa es que justo tocó la devaluación y pues cobrar en pesos y pagar sueldos en dólares tronó. Pero esta liga de desarrollo sería fabuloso. Yo recuerdo cuando vinieron
ya es un hecho.
Los Rockets y los Mavericks a jugar el primer partido de temporada regular en México. Yo estoy feliz porque imagínense el último mes que hubo, ¿no? Monday Night Football, ha habido béisbol de grandes ligas, la Fórmula 1, Federer, luego viene en dos juegos de NBA, luego viene el World Golf Championship. Todo esto nos ayuda para que se hable mejor de México.
Yo les preguntaría rápido. De los deportes que están acostumbrados o que estamos acostumbrados a ver en televisión y después los ves en vivo, ¿cuál es el que más les ha impactado?
A mí el hockey sobre hielo. Me impactó. NHL. Fue espectacular. Es un show, pero también la NBA está en otro nivel.
El básquetbol, sí.
¿Sabes qué? Sí, para mí la NBA es lo más espectacular.
A ver, en vivo.
Pero lo que vi hace 15 días, que hubo una etapa aquí que no se les dio tanta bola, fui a ver una etapa del World Tour del pádel. Ver a los mejores jugadores de pádel del mundo.
Es impresionante.
Me quedé sorprendido cómo botan, se salen. No, impresionante. Salen, y no es el trancazo. Es puro muñecazo.
Deporte
es puro
mexicano, por cierto.
Padrísimo. ¿Sí?
Padrísimo.
Lo inventaron en Acapulco el señor Corcuera.
Por supuesto. Vamos a escuchar al comisionado Adam Silver de la NBA.
La razón es que tenemos un gran anuncio que hacer, y es que la siguiente temporada lanzaremos un equipo en la G League aquí en la Ciudad de México. Nuestros socios serán los Capitanes, un equipo que ya existe en la Ciudad de México, el equipo número 29 en la NBA G League. Déjenme darles las gracias.
Es un deporte... Es decir, el básquetbol es un deporte muy, muy, muy practicado en México.
Esto, Beto,
toda
es
la vida, ¿no?
Importantísimo.
Muy basquetbolero de nuestro país.
Sí, claro.
Por primera vez México va a tener un equipo en de la NBA, de las ligas menores, donde vas a poder decir, oye, tengo tres chavos, ¿cómo ves? Les damos y van a traer con el saber de la NBA. Se me hace fabuloso.
Hay un dato que pocos saben. Stephen Kovacs, que es el que hizo todo lo del Ajax y después Rinus Michels y Johan Cruyff y todo lo que permeó en el Barcelona y todo lo que vemos actualmente en la selección de España y demás, Stefan Kovacs basó o mucho de su estrategia en el terreno de juego, en el campo de fútbol, era con respecto al básquetbol.
Sí.
Los movimientos, la marca, las pantallas.
Sé de la pelota el mejor posicionado.
Por supuesto, con base en lo que veía en el básquetbol y trabajaba mucho del básquetbol.
El triángulo que inventaron los Chicago Bulls, ¿se acuerdan que había un triángulo? Claro, ese se usa muchísimo en el fútbol.
Vamos para terminar a escuchar a Ronaldinho que va a jugar en la Selva Cañera.
Y sé que va al básquet mañana, ¿eh? Yo no les dije.
¿Cómo ves hoy a Messi que ha ganado su sexto Balón de Oro con la comparación eterna con Cristiano Ronaldo y Neymar?
Creo que es muy normal que ha ganado otra vez, no es el mejor, entonces me alegro mucho porque es un gran amigo, entonces muy contento por él.
¿Para ti Messi es el mejor de la historia ya con lo que ha conseguido, niño?
No, a mí no me gustan las comparaciones, hay muchos, ¿no? Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Romario, creo que cada uno ha sido el mejor en su época, y en su época Messi es el mejor.
El trompudo genial está en territorio mexicano, Ronaldinho, después de aquella etapa que
también
tuvo en el Querétaro.
También él fue el mejor del mundo en algún momento.
Sí, qué magia, qué habilidad.
Ronaldinho. también fue el mejor del mundo.
Qué ingenio para jugar al fútbol, qué talento enorme. Todo.
Qué diversión, Beto. Jugaba y lo disfrutaba, sonreía en todo momento, veías que lo gozaba.
El golpe mediático cuando vino al Querétaro fue noticia mundial.
Bueno, respondió en la final de vuelta, ¿te acuerdas?
Contra Santos Laguna.
Sí, señor, estuvieron a dos goles, pero bueno, por poco y a uno con ese gol que le anularon.
Y ahí lo bautizaste, compadre.
El trompudo genial que además se fue un día terminando Pachuca. Un partido en Pachuca. Bueno, estamos llegando al final. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Jorge, Paco, John.
Gracias. Quiero escucharte, John.
Que tengan un enorme fin de semana. ¿Y el holgazán?
¿Y Procuro? ¿No vino a trabajar?
Ah, sí, de paso. ¿Y
trabajar?
¿Se tomó?
¿Cuál de todos?
¿Cuál de todos? Fue bebé.
¿Cuál de todos ya viste? Bueno, saludos al holgazán. Bueno, saludos.